Ponte al día.
Cinco millones de niños en España pasan de 6 a 8 horas diarias en colegios e institutos. Es normal que durante este tiempo, que los menores están al cuidado de los profesores, se produzcan accidentes. Afortunadamente, la mayoría son leves. Cuando en un centro educativo sucede un accidente, profesores y padres desconocen las consecuencias que pueden tener. Por ello, esta noche hablamos de accidentes y lesiones en los centros docentes, la responsabilidad civil. Los accidentes de los niños, por las características propias de la infancia, son inevitables. Pero cuando ocurre algún hecho grave en un centro educativo, hay que determinar la responsabilidad del daño y la posible indemnización. Padres y educadores desconocen cuál es la jurisdicción competente, qué tipos de daños son indemnizables, quién los sufre o en qué tipos de centros existe responsabilidad. Estas son algunas de las dudas a las que nuestras invitadas intentarán dar respuesta. Nos acompañan las profesoras Lourdes Tejedor y Patricia López, que son las directoras del curso de formación del profesorado Los accidentes en los centros docentes, la responsabilidad civil. También hemos querido contar con la presencia de una profesora, directora de un centro educativo, para que nos aporte la visión que los docentes tienen.
Buenas noches a todos. Vamos a presentar el programa de formación del profesorado Accidentes y lesiones en los centros docentes, la responsabilidad civil. Para ello, en este debate vamos a participar las profesoras responsables del mismo, Patricia López, y yo misma, que soy Lourdes Tejedor, y una profesora que se llama Elena Peláez, que tiene una larga experiencia en centros docentes, pues ha sido durante 40 años profesora de un centro y además durante muchos de ellos ha sido la responsable y directora de un centro público. Tal vez se preguntarán los oyentes por qué un curso de accidentes en centros docentes. El curso se ha preparado para intentar dar respuesta a las inquietudes planteadas por padres y educadores en relación con las lesiones sufridas o causadas por los alumnos, mientras que están bajo la vigilancia de los profesores, tanto si los alumnos se encuentran en un centro docente como si están fuera del mismo. Y es que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, cuando se produce un daño en la persona o en los bienes, hay que reparar el perjuicio causado. La regla general es que la obligación de resarcir deriva de la acción o omisión del que causa el daño. Pero lo cierto es que esta regla debe ser completada, pues no solo se responde por los hechos propios, sino también por los hechos de otras personas. Se habla por ello de responsabilidad por hecho ajeno, dado que la persona que origina el daño y quien ha de responder no son coincidentes. Esto es lo que ocurre precisamente en los centros docentes, puesto que de acuerdo con el Código Civil, los titulares de un centro de enseñanza responden por los daños y perjuicios que causan a sus alumnos menores de edad durante los periodos en que se hallan bajo un control o vigilancia del profesorado, ya sea desarrollando actividades escolares como extraescolares o complementarias. Conviene precisar que el Código Civil permite exonerarse de esta responsabilidad siempre que se pruebe que se empleó la diligencia debida por parte de quienes debe responder, por lo que puede afirmarse que el Código considera esta responsabilidad como una responsabilidad por culpa, pero permite liberarse de la misma si se prueba que se actuó diligentemente. Así, por poner algún ejemplo, se consideró caso fortuito por falta de previsibilidad, excluyéndose, por tanto, la responsabilidad de la directora de una guardería cuando se produjeron daños derivados de la pérdida de un ojo como consecuencia de la acción de una menor que atacó a otra mientras comía en un comedor vigilado. Así se pronuncia la sentencia de 21 de noviembre de 1990. También ocurre y se considera que es caso fortuito cuando una menor en una clase de dibujo introduce un lápiz a una compañera en el ojo, arrojándolo a una niña con la mala fortuna que perdió el mismo. Sin embargo, debe advertirse, y esto es muy importante, que esta afirmación no se corresponde con la realidad jurisprudencial de nuestros días, hasta el punto que, como veremos, en la práctica se responde sin que intervenga la culpa. Me gustaría que interviniera la profesora Elena Peláez para decirnos si es que en los centros docentes se producen muchos accidentes y cómo ocurren estos accidentes por su larga experiencia. ¿Qué es lo que nos puede decir?
Pues yo en mi larga experiencia puedo decir que accidentes graves no he conocido ninguno. Accidentes corrientes, los propios de niños en estas edades, pues sí, la caída corriente, el desollón en un brazo y bien. Y esto teniendo en cuenta el número de alumnos que diariamente están en los centros docentes, que se supone más de 5 millones de alumnos. Teniendo en cuenta la edad de estos, que es una edad en la que la idea de peligro no existe para ellos. Teniendo en cuenta el tiempo que están dentro del recinto escolar, que es bastante largo. Y también, hasta ahora menos, las instalaciones que no eran lo suficientemente seguras ni modernas como pueden serlo en este momento. De todo ello, a pesar de todas estas razones, pues no se dan tantos accidentes, pues primero, porque los centros suelen estar bastante organizados previendo estas circunstancias. Y también por la responsabilidad y la vigilancia siempre continua de que el profesorado tiene sobre ello. Pues no puedo contar más porque ya digo que los accidentes que se dan en los colegios son mínimos.
Bueno, yo creo que simplemente con estas pinceladas que hemos dado, pues nos surgen de inmediato una serie de cuestiones a las que tratamos de dar respuesta con este curso. Por ejemplo, ¿por quién, cómo, contra quién, a través de qué procedimiento se reclama la responsabilidad civil? O cuestiones tales como, ¿cabe la posibilidad de liberarse de esta responsabilidad? Vamos a ver, por ejemplo, algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, ¿quiénes responden? Quiero señalar, aunque sea brevemente, que hasta la reforma de 1991 respondían los profesores de los daños que sufrían sus alumnos mientras estaban bajo su vigilancia. Ahora, como regla general, sin embargo, es el titular del centro docente el que responde. Por tanto, se ha producido un desplazamiento de la responsabilidad del profesor al titular del centro docente, lo que quiere decir que, tratándose de un colegio público, es la consejería de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, el Ministerio de Educación el que responde, o lo que es lo mismo. Responde la administración implicada, sea estatal, autonómica o municipal. En este sentido, la sentencia reciente del 14 de diciembre de 2001 establece la responsabilidad del ayuntamiento por lesiones sufridas por un niño de 10 años cuando jugaba en un recreo de un colegio público, dado el peligro que entrañaba el suelo, que era muy resbaladizo del patio y no estaba en buenas condiciones. Tratándose, sin embargo, de un colegio privado, es responsable la persona física o jurídica que lo explota. La solución de que respondan los titulares de los centros docentes, yo creo que es más razonable, ¿no?, que la que sean pues los propios maestros los que respondan, ¿no? Pese a lo dicho, nada impide que, una vez resarcido el daño, se pueda reclamar contra un profesor concreto si se demuestra que ese daño se produjo por la propia negligencia del profesor. Así ocurrió en el caso de un profesor que no prohibió durante el recreo pues un juego en que los alumnos practicaban con una lima. ¿No? Ya una lima se sabe por todos que es un objeto peligroso porque es un objeto punzante y uno de los niños perdió un ojo. Yo creo que en ese caso, pues hacerlo delante del profesor pues podía haber impedido este juego, ¿no? Pero como digo, en principio pues es responsable el centro, ¿no? Yo creo que es más razonable en los tiempos actuales. De todas formas, hay que señalar, para que no se preocupen, que casi todos los centros privados tienen concertado un seguro de responsabilidad civil, siendo la compañía de seguros la que suele pagar estas indemnizaciones. En el caso de los colegios públicos, a ser responsable la administración, pues no se plantean tantos problemas de solvencia y responde, por, como digo, la administración. Me gustaría que Patricia López nos contara un poco cuáles son los criterios que se utilizan para apreciar la responsabilidad.
Muy bien, buenas noches. Pues en nuestro ordenamiento jurídico existen dos posibilidades para apreciar la responsabilidad y, por lo tanto, establecer el deber de indemnizar los daños causados. Existen dos sistemas, como decía. El sistema de responsabilidad objetiva, en el cual producido un daño y acreditada la causa del mismo, ¿no?, existe el deber de indemnizarlo, sin más, y el sistema de responsabilidad subjetiva, en el cual la persona que ha sufrido el daño, además de acreditar que ha sufrido este daño y cuantificarlo, ¿no?, tiene que probar la negligencia del responsable. De manera que, si no has sido negligente con tu conducta, pues no has de indemnizar este daño, aunque efectivamente haya ocurrido. Entonces, de estos dos sistemas, en nuestro ordenamiento existen los dos. Uno para los centros de titularidad pública y el otro para los centros de titularidad privada. En los centros públicos, el criterio de atribución de responsabilidad es objetivo por la regulación administrativa existente, tanto si dependen del Ministerio como de cualquier comunidad autónoma, de cualquier consejería. Por lo tanto, aquí, producido un daño a un alumno menor de edad durante el periodo de tiempo en el que éste se encuentra bajo el control o vigilancia del profesorado, surge para la administración titular del centro la obligación de reparar ese daño, con independencia de que el funcionamiento del centro haya sido o no normal y de la culpa o negligencia de los profesores, que puede existir o no. Sin embargo, si el centro es de titularidad privada, no se aplica la regulación administrativa, se aplica la regulación civil, y el criterio del Código Civil hoy, al menos formalmente, no es el mismo. Es el de responsabilidad subjetiva. Por lo tanto, el centro será responsable del daño que el alumno menor de edad haya sufrido, pero siempre que se pueda acreditar que se ha sufrido por culpa o negligencia del centro o de algún profesor del mismo. Con lo cual, es perfectamente posible que si se acredita que no ha habido falta de diligencia, que el funcionamiento fue normal, pues no se responda. De todas maneras, tenemos que reconocer que la tendencia en la jurisprudencia, en las sentencias de los tribunales, desde hace ya bastantes años, es a objetivar esta responsabilidad lo más posible, porque puede resultar muy difícil para el alumno que ha sufrido el daño pues justificar la negligencia del profesor, porque además, teniendo en cuenta que el profesor está vigilando a muchos alumnos, puede pasar que no haya sido negligente, el daño se haya sufrido simplemente porque el alumno iba corriendo, o por ejemplo, como luego veremos, porque se ha sufrido a las 9 menos 5 entrando al colegio, pero todavía no ha empezado el deber de guardia y custodia del profesorado, o a la salida del colegio porque el padre ha llegado un poquito más tarde y el niño sale corriendo. En fin, hay algunas situaciones que plantean estos problemas. Entonces, con la finalidad de indemnizar siempre al perjudicado, como sea, pues se buscan por los tribunales los argumentos que se pueda. Entonces, se está objetivando mucho esta responsabilidad y se invierte la carga de la prueba, con lo cual le toca al centro justificar que fue diligente, no al niño o al padre del niño justificar que fue negligente, por un lado, y además se exige mucho la diligencia exigible, que casi se parte del principio opuesto, es decir, que si se ha producido un daño es porque se ha sido negligente, y casi se presume esto. Pero aún así siempre existe la posibilidad de acreditar que el daño surgió pues por caso fortuito o por culpa exclusiva del niño y que, por lo tanto, el centro no ha sido negligente de ninguna manera y no se puede responder. Entonces, la cuestión fundamental que aquí se plantea, como luego veremos Lourdes, si quieres más despacio, es no en los centros públicos, porque se responden siempre de manera objetiva, pero sí en los centros privados, qué criterios se han utilizado por los tribunales para apreciar esta diligencia exigible en cada caso y, por lo tanto, establecer o no el deber de indemnizar el daño causado.
Sí, en cuanto a lo que estabas diciendo antes de casos fortuitos en los que no se responde, pues me viene a la memoria pues un caso muy reciente de 27 de septiembre del año 2000 que se pronunció el Tribunal Supremo, donde se practicaban unos juegos en un recinto cerrado porque estaba lloviendo y entonces los profesores meten a los niños antes de la hora justo de acceder al comedor y los niños pequeños que tienen una edad aproximadamente de 6 años están jugando a lo que se llama el tren chuchú, ¿no? Es una fila de niños que arrastran unos a otros y en ese momento, cuando los niños están entrelazados, se desploma la fila sobre una de las niñas sufriendo unas lesiones de gran consideración. Y en este caso, como se considera que es un juego inocuo, ¿no?, que además estaba practicando con la debida vigilancia de los profesores, porque eran pocos niños y había muchísimos profesores, pues y no cabía pues esperar un resultado tan grave para la niña, se considera que es caso fortuito y está exonerado tanto el colegio como, por supuesto, los profesores.
Claro, yo como antes decía Elena, pues tampoco quiero que se queden nuestros oyentes con la idea de que en los colegios puede pasar de todo. Hombre, efectivamente podría pasar, pero vaya, lo más normal es que no pase nunca nada. Y de hecho, pues para 5 millones de niños que están todos los días en el colegio, pues que lleguen a al Tribunal Supremo, pues cada año simplemente 2 o 3 sentencias de hechos graves, creo que es un dato bastante favorable para nosotros y que habla muy bien del funcionamiento de los centros escolares, tanto privados como públicos. No obstante, el objetivo de este curso, como decías al principio, es que los profesores y los padres, los niños sepan, y el personal de los centros en general, pues sepan que estos accidentes o que estas lesiones puedan ocurrir, como lo saben, por supuesto, ¿no? Pero que adquieran una mínima terminología jurídica, que sepan defenderse, que sepan qué derechos tienen, en qué supuestos responderán de estos daños y en cuáles otros no, y qué tipo de responsabilidad y qué se entiende por diligencia exigible a un maestro cuando está al cuidado de unos niños y qué daños se han de indemnizar y demás. Concretamente con respecto a este punto de la diligencia que se observa, ya os recuerdo, en los centros privados, porque en los centros públicos el centro responde siempre, se manda al Código Civil que se atienda a las circunstancias de cada supuesto, a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Y por lo tanto en las sentencias vemos que se tiene en cuenta, por ejemplo, la edad. No es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 14. Y la vigilancia que hay que prestar en el recreo a un niño de 4 años que a uno de 14. De hecho, cuando va siendo más mayores, precisamente toda la pedagogía actual nos recomienda que le vayamos concediendo más ámbito de la libertad para que vaya aprendiendo a utilizarla. Entonces, la vigilancia por fuerza no puede ser tan fuerte. Hay que tener en cuenta también la actividad en la que se ha producido el daño, si era o no objetivamente pensado peligrosa, si necesitaba o no una especial vigilancia. Hay que tener en cuenta las instalaciones del centro en general y en concreto para la actividad que se está desarrollando allí. Por supuesto, la presencia de profesores o la ausencia de profesores y la ausencia de vigilancia de los niños. Y hay que tener en cuenta también otro dato, y es que la conducta de quien ha causado el daño sea una conducta imprevisible, absolutamente, como pasaba en este caso, en un comedor, que no hay por qué pensar que un niño va a meterle a otro el tenedor por un ojo, ¿no? O que se trate, al contrario, de una conducta que sí era previsible por los antecedentes del niño, por las circunstancias, y que por lo tanto sí exigía que el profesor hubiera estado más atento y hubiese tenido esto más en cuenta. Hay otra cuestión que también deberíamos plantearnos aquí, es qué se entiende por un centro docente de enseñanza no superior. ¿Qué tipo de centros están aquí incluidos? Elena nos hablaba de los centros de enseñanza primaria y secundaria, pero ¿cuándo actúa esta especial responsabilidad de los titulares del centro?
Sí, tienes razón. Tal vez convendría aclarar qué se entiende por centro docente. Bueno, es un concepto bastante amplio donde se incluyen pues desde las guarderías infantiles, los centros de educación preescolar, los campamentos, incluso donde en verano llevamos a los niños, las granjas, escuelas, colegios, institutos, internados, las residencias estudiantiles también se podrían comprender, y los demás centros donde se realicen actividades educativas. Así, recientemente, pues el Tribunal Supremo se ocupó de un caso de un accidente ocurrido en un albergue juvenil donde se impartían clases de verano de francés, y también se considera que esto es un centro docente, aunque es un albergue juvenil. Y, por otro lado, cuando hablamos de centros docentes, hay que tener en cuenta que se habla de enseñanza no superior y se hace a referencia a centros donde se imparte educación a alumnos, por supuesto, menores de edad, ya que los mayores de edad son responsables de sus propios actos, ¿no?
Muy bien. Sí, tienes toda la razón. Yo quería también que nos planteásemos, porque, bueno, sentencias hay de muchos tipos. Yo acabo de ver una que está incluida en el material de este curso, de una alumna de una academia de inglés a la que un profesor que había sido despedido instantes antes, pues acuchilló con un cuchillo de cocina, ¿no? Le causó unas lesiones. En fin, no quiero que se piense que cuando se acude a una academia pues te puede pasar estas cosas, pero en fin, que alguna vez pasa, ¿no?
Y claro, hay que tener todos los
que pensar pues que esta especial responsabilidad del titular del centro no se aplica solo si el centro es de enseñanza primaria o secundaria, que es lo que estamos pensando siempre, sino todo tipo de enseñanzas, regladas o no regladas, pero que esté relacionada con menores. Otra cuestión que también debemos preguntarnos, que se plantea en este curso, ¿no?, y que se explica a las personas que estudian aquí, es por seguir un orden, ¿no? ¿Quién debe causar este daño que se indemniza? ¿A quién se puede causar? qué tipo de daño se indemniza, cuál es el procedimiento, como muy bien decías, que hay que seguir para reclamar estas responsabilidades en el supuesto de que se pueda reclamar, y cómo se tramita ahí mismo, por lo menos una idea aproximada, ¿no? Para que si uno se ve involucrado en uno de estos accidentes, pues sepa de qué está hablando y no se vea llamado a engaño o llamado a error sobre estas circunstancias. Ahora, si os parece, pues os explicaré quién ha de causar un daño, pero la primera idea, la inicial, es que el daño se causa a un alumno menor de edad del centro y suele ser causado por otro alumno menor de edad, naturalmente. Pero yo quería que Elena me diera su visión, porque últimamente se observa que va aumentando el número de profesores, que son los que sufren los daños en los centros, ¿no? ¿Esto ocurre así?
Pues sí. Últimamente yo creo que habría que proteger más al profesor aún que al alumno. Porque es que la sociedad, primero, le culpa de casi todo lo que pasa en los centros, y segundo, le exige muchísimo y se encuentra con los derechos de incluso pedir al profesor responsabilidad por haber cambiado al niño de sitio dentro de una clase, que se suele hacer pues porque el niño rinde menos o porque habla con el compañero. Y simplemente ese hecho ya supone que el padre puede venir a protestarte. Yo he tenido esa experiencia de padres que han venido a protestar por casi todo.
Yo creo que eso lo hacemos casi todos los padres.
Sí. No, pero hay que tener en cuenta que madre. El profesor llega un momento en que entonces, por ejemplo, los colegios antes se abrían 10 minutos antes de entrar, ahora se abre justo a la hora, porque no quiere ya tener problemas. Que el niño salía, a lo mejor se quedaba en el patio jugando, ahora el profesor y el centro en conjunto dice, de aquí han pasado las 5, ni un minuto más, porque puede pasar algo, claro, y te hacen responsable de ello. Cuando es propio que los niños, si lo vemos en la calle, tú tienes a una madre que lleva a su niño al parque y está exclusivamente vigilándole a él, y ese niño se cae de un columpio o se cae. Sin embargo, en los centros parece que eso no fuera posible. Y no es por falta de que el profesor no vigile. El profesor se siente ahora mismo, por ejemplo, yo tengo constancia y me sé que han ido profesores, padres, decían los profesores, ¿por qué no permite usted que mi niño tenga el móvil abierto en la clase de matemáticas? Pero oiga, ¿cómo va a dar su hijo clase de matemáticas si tengo 40 niños o incluso 25 con móviles todos? Porque hoy lo llevan todos los niños,
sí.
Y el padre viene y le protesta. Entonces, ha habido padres que han ido a preguntarle al profesor y se ha llevado un abogado a ver qué pasa. O sea, entonces el profesor, en este caso, es el más débil dentro de la clase.
Claro, si eso pasa, precisamente, si el niño no ha sufrido ninguna lesión, sino simplemente porque te pueda parecer que cambiarlo de asiento puede ser vejatorio, puede ocasionar algún problema, no te quiero decir si es que el niño se ha caído y si efectivamente se ha hecho.
Hoy pocos medios para corregir esos comportamientos a veces bastante agresivos que el niño tiene, que quizás se deriva ya de la sociedad en conjunto. Pero lo cierto es que sí, el niño se encuentra de fruta, igual da un tortazo a uno que, por ejemplo, en el centro me pasó una vez que vino el padre a hablar con el profesor y como no le gustó porque su niño suspendía, pues le agredió al profesor. Y el único castigo que tuvimos que imponerle a aquel niño, después de muchos problemas, es echarle fuera del colegio una semana. El niño volvió a la semana y lo primero que hizo es pegarle al profesor. Ella personalmente, claro, no sus padres.
No,
y para poder cambiar al niño de centro, es que tenemos que esperar casi un año.
Como muy bien decía Patricia, depende mucho también pues de la edad de los niños. No es lo mismo un niño de 6 años, 4 años, que está en preescolar, o un niño que es un adolescente, que tiene los problemas propios de la adolescencia, ¿no?
Puede ser más conflictivo. El grado mayor de problemas que suponen en los centros con niños pequeños, pues la caída, el tropezón, el empujón que me dio, que son imprevisibles completamente. Y los que provocan problemas un poco más conflictivos son los niños ya en esas edades que están en los centros y que tienen que estar allí.
Sí, que no mantiene, no digo yo que haya que establecer una disciplina severísima, pero que efectivamente si bajan despacio las escaleras, pues es más probable que no pase nada si bajan corriendo, porque seguramente que alguno se resbala y se pueda torcer un tobillo, ¿no? O sea que, y al salir del colegio, nosotros sí tenemos sentencias aquí de accidentes que no suelen ocurrir en clase,
claro,
normalmente, sino que ocurren a la entrada, a la salida, en el recreo, en el comedor.
O en actividades complementarias, mejor, ¿no? Tal vez convendría, por ejemplo, pues muchas veces se producen daños en excursiones, ¿no?
Pero por eso los profesores ya no quieren ir de excursión.
Claro,
¿eh?
Ese es el problema, ¿no? Porque las excursiones son muy peligrosas en sí mismas, ¿no? Porque un niño es fácil que se escape del conjunto, que sufra los accidentes pues en una montaña, si se está escalando. Entonces convendría que Patricia nos dijera pues quiénes han de causar los daños y qué tipo de daños son indemnizables, si te parece, ¿no? Para que lo veamos, por supuesto, con el carácter general con que lo estamos viendo en todo en esta charla.
Claro. Mira, de acuerdo con nuestra legislación, los daños indemnizables son todos los tipos de daños que se puedan acreditar. Y como la indemnización, lógicamente, es en dinero, pues que se pueda valorar en dinero. Cuando el daño es personal, que es muy frecuente, pues eso de caídas, de roturas, de piernas, de brazos, cosas así, pues en clases de gimnasia o jugando al balón, en el recreo, pues se plantea la dificultad de cómo valorar esto en dinero. En nuestra legislación hay unos sistemas, unos criterios de valoración para accidentes de tráfico o de carácter laboral, y entonces se están utilizando, pues por analogía, siempre teniendo en cuenta las circunstancias y por ejemplo, pues la edad de crecimiento del niño, que se puede haber más o menos afectado su crecimiento por el tipo de accidente y demás. Lo único es que se pueda acreditar que se ha sufrido. Y también existe otro sector, que es lo que se llama el daño moral, el daño que no es físico, pero que sí puede plantear problemas, incluso mayores problemas, a lo mejor, tanto por lo que es el dolor en sí mismo, ¿no?, como otras posibles secuelas. Nosotros tenemos también otra sentencia de hace pocos días de una niña que había sido agredida por otras compañeras, niñas ya relativamente mayores, con 14 o 15 años, y aparte del daño físico que la niña tenía, la pequeña, era además el miedo, la dificultad de relacionarse con los demás, la bajísima autoestima, porque pensaba que en parte era por culpa suya, muchas cuestiones que podían luego ocasionarle más problemas que lo que era el daño físico en sentido estricto, ¿no? Con lo cual se indemniza todo tipo de daño que se puede acreditar que se ha sufrido, por supuesto, que se pueda acreditar y que se pueda valorar en dinero, y siempre que haya ocurrido dentro del ámbito en el que el centro es responsable. Es decir, mientras el alumno se encuentra bajo el cuidado y vigilancia de los profesores. Y esto nos lleva a otra cuestión, es cuándo se entiende que el alumno está bajo vigilancia del profesor, porque en los horarios de clase y de recreo y más, pues está claro que sí, pero hay unas zonas temporales en las cuales se puede plantear problema, que es normalmente la entrada o la salida del colegio. Ya os digo que normalmente ya dentro de la clase, pues esto no suele pasar. Pero sí hay muchos accidentes de niños que llegan al colegio pues 5 minutos antes de que abra, o que salen o que se quedan a la salida del colegio jugando en el patio un rato. En esos momentos la jornada escolar teóricamente está finalizada, pero el centro está abierto y puede ser que los padres estén confiando en que hay algún tipo de vigilancia allí. Entonces todo esto, como os decía al principio, depende de las circunstancias. No es lo mismo que se haya creado en los padres la confianza de que si aparece en un cuarto de hora más tarde el niño está vigilado, a que los padres sepan perfectamente que el colegio desaparece el profesorado, desaparece el personal, que si el niño se queda allí es porque él no ha ido a recogerlo y que si le pasa algo, la culpa es suya, ¿no?
Y puedo decir, si me lo permites, que generalmente a los que son de infantil no se les deja salir hasta que no vienen a recoger. Claro, y el profesor está con ellos hasta que no les recoge o una persona autorizada o un hermano mayor ya conocido. A veces incluso tiene que ser bastante mayor, si no tampoco lo deja. Y son con los otros niños, estos ya de edades de 10 años
que
se van solos. Eso sí, tienen que salir solos.
Los recoge el autobús del colegio y el autobús los deja en el colegio a menos 10 o a menos 5 y están en el patio. Hay otra de hace unos días, a la salida del colegio estaban todavía los niños en el patio jugando, y sale y entró otro con una bicicleta y atropelló a uno pequeño. Y es bueno, ¿y qué estaba haciendo un niño en bicicleta dentro del patio del colegio? Pues estaba allí y subió en la bicicleta. Y el padre del niño de 6 años al que atropelló, pues claro, empezó a preguntarse si podía reclamar algún tipo de indemnización y a quién, ¿no?
Yo quería que como un reflejo de la idea que se tiene hoy por los padres y por parte de la sociedad en conjunto y tal, venía reflejado en un chiste de Mingote que salía el otro día en el ABC. Que publica, como sabéis, Mingote siempre va a la realidad más actual, ¿no? Y venía un matrimonio que la madre le decía al marido, oye, que el profesor le ha pegado al niño. Y el marido le responde, ¿qué me dices? No tiene importancia, si hubiera sido al revés.
Desde luego.
Sí, es costado porque realmente un poco, creo que exagerado, pero un poco sí es así.
Sí, es verdad. Bueno, tal vez también convendría que comentáramos brevemente cuál es la jurisdicción competente para a ver cuál es el medio que tienen, pues una vez que nos ha ocurrido en estos daños, que ninguno queremos que nos ocurran, pero que por desgracia pues a veces suceden en los colegios, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que decir que desde 1998, si se trata de un centro docente de carácter público, hay que acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, pero es necesario señalar que antes hay que agotar la vía administrativa, es decir, habrá que acudir primero a los organismos administrativos en demanda de una indemnización y solo después de haber sido esta denegada o si no se está de acuerdo con la cuantía, pues concedida, se plantearía la demanda judicial contenciosa. Y tratándose de centros concertados o de titularidad privada, la jurisdicción competente es siempre la civil. En ambos casos, el plazo de reclamación es de un año desde que se produzca o se determinen definitivamente las secuelas que se han producido.
Yo, si queréis, como nos están avisando que ya nuestro tiempo se acaba, solo quería matizar una cosa que antes no expliqué más, ¿no? Y es que hay que tener también otro dato en cuenta, y es que en cuanto a los daños indemnizables, ¿quién los puede sufrir? Es decir, que, si el alumno menor del centro
sí,
los sufre, está claro, pero o el profesor, ¿no? Pero ¿qué pasa si es ocasionado a un alumno por otra persona? Que se haya podido, o sea, que sea personal del centro
colegio,
o que haya podido entrar,
sí.
Como ocurre con exalumnos a lo mejor del centro que entran en los colegios cuando ya no están allí y atemorizan a otros niños, o qué ocurre, por ejemplo, en cuanto al ámbito espacial, si el daño tiene lugar causado por unos alumnos mayores a otros más pequeños, pero en las, fuera de las instalaciones, nada más al salir, pero ya fuera, si no es posible reconocer alguna responsabilidad o al niño, que ya sea suficientemente mayor para saber que lo que está haciendo no está bien, o a los padres del niño, que son los responsables últimos de los daños que su hijo cause mientras sea menor de edad, y que había que plantearse también si en el horario en el que el niño está bajo la vigilancia del centro, del profesor, no, el padre, claro, no es responsable en ese momento, pero y todo lo demás, porque de muchas actitudes del niño, pues son responsables los padres, lógicamente, ¿no? Habría que plantearse si es posible reconocer algún tipo de responsabilidad, y estoy hablando ya de lesiones ocasionadas voluntariamente, no lógicamente los accidentes que puedan tener lugar. Y hay que habría que plantearse también cómo coordinar la normativa administrativa existente con la civil para los centros privados o concertados, pero que siguen siendo privados, porque el criterio en la práctica suele ser muy parecido, pero teóricamente no es el mismo. No es lo mismo responder siempre que responder solo cuando uno es negligente. Y hay que coordinar toda esta normativa además con la regulación penal, porque algunos de estos accidentes o lesiones pueden dar lugar a responsabilidad penal en su caso, y entonces habría que ver cómo coordinar estas normas, porque no, como os decía, no es lo mismo responder directamente que responder de manera subsidiaria, responder de manera solidaria, responder siempre, que responder solo, en fin, que hay que estudiar todos estos casos. Por eso a mí me parecía que había que era interesante organizar uno de estos cursos para que las personas que estén relacionadas con todas estas actividades adquieran una noción en términos jurídicos, ¿no?, de qué situación se encuentra, cuándo puede responder y cuándo no, y qué criterios utilizan para delimitar esta responsabilidad y demás.
Claro, es una pena que no contemos con más tiempo para poder hablar de este interesante tema de accidentes en los centros docentes, pero el tiempo se acaba,
sí,
y ya solamente nos queda despedirnos. Gracias por vuestra intervención, Patricia López, y gracias, Elena Peláez. Y también os agradezco a todos vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés. Bueno, muchas gracias.
Buenas
Adiós.
Noches.
Esperamos haber resuelto algunas dudas sobre la responsabilidad civil cuando se produce un accidente en un centro educativo. Este ha sido nuestro tema para comenzar el año 2003. A lo largo de todo el mes de enero seguiremos ocupándonos de asuntos relacionados con el derecho, pero desde otros puntos de vista. En lugar del derecho civil, nos ocuparemos del penal. La semana que viene les proponemos reflexionar sobre criminalidad y movimientos migratorios. Será, como decimos, el sábado próximo, día 18 de enero, aquí en Radio 3, hacia las 10:30 de la noche. Hasta entonces. Recuerden, la UNED les acompaña hasta las 12 de la noche.